Hola de nuevo y bienvenido a nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos. Hoy, en el capítulo 14, Jesús celebra una de las grandes tradiciones del año judío y empieza una propia. Jesús y sus discípulos han estado toda la semana en Jerusalén y sus alrededores, y las multitudes de todo Israel se han reunido para la Pascua. Jesús ha pasado buena parte de estos días respondiendo las preguntas y desafíos de los sacerdotes y líderes religiosos entre los judíos. Se está fraguando una conspiración. Todas esas preguntas tienen una segunda intención, pues estos líderes, llenos de celos, buscan cualquier excusa para llevar a Jesús a juicio. El plan casi se concreta, y el juicio está a solo un día de distancia. Así que Jesús pasa su último día apartado junto a sus discípulos. Y no es un día cualquiera, es el día llamado Pascua. Empecemos en el versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? La pregunta de los discípulos contiene una ligera ironía involuntaria. ¿Dónde hacemos los preparativos? Pero resulta clarísimo que Dios llevaba más de un milenio preparando este día. La Pascua era un recordatorio de hace muchos siglos, cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, pero cada año Dios llamaba a su pueblo, a cada familia, a sacrificar un cordero y a recordar cómo Dios trajo juicio sobre los crueles dioses de Egipto. La muerte llegó a cada puerta, pero gracias a la sangre de un cordero, la muerte pasó de largo en las casas de Israel. Esa es la historia de la Pascua, el rescate de la esclavitud y la huida de la muerte. Ahí está el corazón de la historia, no solo para Israel, sino para el plan de Dios para el mundo, escapar de la muerte. Volveremos a ello más adelante en la semana. Por ahora, es el momento de que Jesús y sus discípulos recuerden. En el versículo 13, Él envía a dos discípulos a la ciudad para encontrar a un hombre que los guiará a un aposento alto, ya amueblado y listo. Efectivamente, Dios había preparado todo, y en el versículo 17 leemos: Al anochecer, llegó Jesús con los 12. Los discípulos se sientan a disfrutar la comida. La mesa tendría forma de U, y ellos se reclinarían en el suelo, gozando la comunión de una buena cena. En la cultura judía, comer juntos simboliza unidad. El mismo pan pasa a ser parte de cada uno de nosotros, pero para uno de ellos, la unidad no era sincera. Versículo 18. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: Les aseguro que uno de ustedes, que está comiendo conmigo, me va a traicionar. Traicionar es una palabra dura. Esperamos heridas de un enemigo, pero de un amigo no hay dolor más profundo que la traición, cuando se quiebra la confianza. Y aún así, Jesús lo permitió. Es el riesgo del amor verdadero. Me asombra cómo Dios soporta tanta traición y aún así sigue amando. Luego la historia da un giro en el versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: «Tomen, esto es mi cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Esta es la primera comunión. Algunos la llaman Eucaristía, del griego dar gracias, porque Jesús dio gracias. Tal vez en la iglesia hemos oído esta historia, pero imagina a los discípulos en ese momento. Para ellos era la Pascua, llena de tradición y recuerdos. A lo largo de la cena se compartían 4 copas de vino, narrando la historia de la Pascua. La primera copa era la bendición o santificación, recordando cómo Dios apartó a su pueblo en Egipto. La segunda era la copa de juicio, aludiendo a las plagas. La tercera, la redención, aludiendo a la sangre del cordero que los libró de la muerte. Y la cuarta, alabanza. Probablemente la copa que Jesús tomó al hablar de su sangre fue la tercera, la de redención. Detente ahí. Cuando alguien te ofrece una copa de vino y dice: «Esto es mi sangre», o está un poco mal de la cabeza, o está haciendo una declaración extremadamente profunda, los discípulos conocían a Jesús. No era un loco, sino alguien que tenía palabras de verdad y vida, pero a veces decía cosas que casi te estremecían para que prestaras atención. ¿Qué quería decir con «esto es mi sangre»? Ya había ocurrido antes, en Juan 6, después de que Jesús alimentó a 5,000 personas, fue perseguido por muchas personas que querían obtener más pan. Jesús dijo, «Yo soy el pan de vida». A algunos judíos les chocó, así que Jesús añadió, «Les aseguro», afirmó Jesús, «que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida». ¿Qué significa eso? En la Biblia, la sangre es quizá el símbolo más importante. Desde la Pascua hasta la cruz, siempre representa vida y muerte. Y había una ley dada a Noé, repetida a los judíos, incluso mencionada a los cristianos. Dios proveyó alimentos para sostener la vida, pero no coman carne con su vida, es decir, con su sangre. O sea, nada de beber sangre. ¿Por qué esa norma era tan crucial? En Levítico, Dios dice que la vida está en la sangre. A lo largo de la historia, culturas paganas han bebido sangre tratando de absorber más vida. De ahí surgen muchas leyendas de vampiros. Pero Dios dijo, «No bebas sangre, no busques la vida allí». Así que imagina el shock de los judíos cuando Jesús dijo que si no comes su carne y bebes su sangre, no tienes vida. Hasta los discípulos dijeron, «Es una enseñanza difícil». Pero Jesús explicó, «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». La clave está en eterna. Cualquier otra fuente de vida que trates de beber es mortal, no dura. No bebas sangre equivale a no buscar la vida en lugares vacíos. Es inútil. Para nosotros, solo hay un camino a la vida eterna, la sangre de Cristo. La pregunta, algo extraña pero obvia, es, ¿esto significa que Jesús hablaba de su sangre literalmente? Muchas iglesias lo discuten. El texto bíblico no dice que Jesús les haya dado sangre literal. ¿Sería solo un símbolo? ¿No es real? Bueno, creo que eso depende de tu definición de real. Jesús dijo, «Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida». Opino que Jesús declara que existe una realidad más profunda que lo que llamamos real. Así como el río de agua viva es real, aunque no físico, del mismo modo encontrar vida eterna en la sangre de Jesús es absolutamente real. La sangre que yo bebo no es física, pero la vida que recibo a causa de ella es muy real. Volviendo a la cena de la Pascua, fíjate en cómo Jesús describe el vino en el versículo 24. «Esto es mi sangre del pacto». Un pacto es una relación unida por una promesa. No es algo físico, pero sí es real. Es una relación muy real que Dios desea tener con nosotros, que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Eso evoca el pan compartido y la unidad se vuelve parte de nosotros y nos une. Lo que Jesús entregó a sus discípulos es un pacto que nos une en el pan de vida, compartido entre nosotros. Este capítulo contiene mucho más, así que ojalá lo leas con calma. La oración de Jesús en Getsemaní, la traición de Judas, el arresto e incluso un detalle personal del autor, Marcos. Recuerda que el Evangelio de Marcos suele considerarse el relato de Pedro, puesto que Marcos era muy joven en ese entonces. Sin embargo, aparece en la noche del arresto de Jesús. Es una pequeña historia y a la vez un momento muy triste que se encuentra en el versículo 51. Después, comienza el juicio. Léelo todo y mañana nos vemos en casa de Pilato, en el capítulo 15. Únete a nosotros la próxima vez mientras seguimos el viaje, un capítulo a la vez. Nuestras apps son gratuitas, así que cuéntale a un amigo. Nos sostenemos con el apoyo de quienes nos escuchan. Gracias por contribuir. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.